Una mujer sonríe tímida mientras sostiene un cartel que dice: no quiero imponer mis ideas, quiero que pienses. Esto es una línea sobre el mar y esta imagen la podéis encontrar entre muchas otras que están en el blog de Acampada, bcn.wordpress.com. Hoy volvemos a continuar con la serie de programas que estamos haciendo, intentando acercarnos, intentando comprender que esto de este fenómeno de las acampadas, que esto de este fenómeno del movimiento 15M. Y vamos a intentar a lo largo de la tarde hablar con amigas y con amigos que han participado de dos acampadas, ¿no, Amador?
Sí, que han participado en la acampada de Girona y en la acampada de Plaza Cataluña en Barcelona. O sea, va a ser un programa sobre, digamos, acampadas que ha habido en Cataluña. Y la primera llamada que tenemos, el primer testimonio, es una amiga de Barcelona que se llama Cri y que, bueno, nos va a contar un poco cómo ha sido su experiencia en todo este movimiento. Hola, Cri, estamos en directo.
Hola.
¿Qué hay? Oye, pues se me ocurría preguntarte para empezar, pues, ¿qué ha supuesto para ti en tu vida el movimiento 15M y la acampada en Plaza Cataluña?
Pues mira, en un principio yo el 15M tampoco lo tenía apuntado, estaba pendiente un poco de lo que se estaba organizando, pero no, ese día justo no pude ir. Pero sí que estuve un poco pendiente de las consecuencias de aquella manifestación. Porque para mí lo que significaba era de repente una movilización de personas que, igual que yo, estaban descontentas en muchos de los aspectos de cómo se estaban llevando algunos temas en nuestra sociedad, a varios niveles, desde político a económico. Y entonces de repente cuando me empecé a asomar a Plaza Cataluña y vi que se habían acampado, que habían unas cuantas personas ahí acampadas, todavía no había ni comisiones ni nada, pero que simplemente era un lugar de encuentro en el que tú podías ir allá a exponer lo que quisieras, porque luego ya los turnos de palabra más complicados, pero al principio tú ibas allá, podías ir a hablar, podías ir a escuchar, pero lo que estaba claro que teníamos como un denominador común, que era que estábamos hartos de cómo se estaban llevando algunas cosas. Pues eso a mí me dio como un subidón de no estoy sola, una sensación así de no estoy sola, que para mí era pasarme cada día por Plaza Cataluña, era un momento así de inspiración, de poder hablar con otras personas, de mucha esperanza, me generó mucha esperanza.
¿Habías participado antes en movilizaciones, Cri, en movilizaciones políticas o así?
No, solo soy bastante antimanifestaciones. Había participado de la manifestación en contra de la guerra del Golfo, que aquí en Barcelona fue increíble, como en todas las ciudades de España, creo. Que fue así como todos fuimos saliendo de nuestras casas para encontrarnos en Plaza Cataluña y fue una manifestación muy secundada y muy emocionante.
¿Y por qué en este espacio de protesta o así te has sentido más...?
Me he sentido identificada porque precisamente no estaba representada por nadie. O sea, no había partidos políticos, no había sindicatos, no había ningún cartel en el que yo me sentara al lado y me sintiera ajena a él. Todo lo que se decía era de sentido común y estaba muy acorde con lo que yo pienso en cuanto a que tenemos que alzar la voz. Como que hemos perdido un poco la soberanía, que nos hemos limitado a ir a votar y luego ya se ha visto que el sistema político se está yendo un poquito de madre. Y tal y como se están planteando, ¿no? Las tomas de decisiones y tal, como que la soberanía del pueblo se había desplazado. Y eso es algo que me daba mucha rabia. Y entonces ahí me sentía pueblo, me sentía que todos estábamos un poco hablando de lo mismo y con el mismo formato anónimo, de alguna manera.
Ajá.
¿Sabes?
Como
es inevitable que con el tiempo luego de repente aparecen cosas, pues ha habido partidos que se han acercado, ha habido gente que ha intentado hacer política de ello, pero bueno, eso es normal cuando das voz a todo el que quiera hablar, entonces es normal. Pero en general yo sigo viendo que el movimiento es completamente anónimo y que no hay nadie que nos represente y eso es lo que me gusta.
¿Y qué detalles o anécdotas o situaciones vividas por ti en la acampada nos puedas contar que tienes en la cabeza como recuerdos, como cosas importantes?
Hombre, había momentos que me emocionaba, que iba allá y me emocionaba de todo, de ver un poco la alegría con la que la gente, empezamos la cacerolada cada tarde, ahí haciendo ruido, cada uno, cada vez veías más imaginación, la gente ponía imaginación y sentido del humor, con lo cual eso, yo estoy muy de acuerdo con ello, porque... porque el sistema es tan grande y nosotros somos tan pequeños que de nada sirve ponerse ni enfadado ni violento, porque es que no va por ahí la cosa, porque ellos son mucho más fuertes. Y digo, hablo de ellos cuando deberíamos ser nosotros, porque en realidad todos somos lo mismo, pero al final se ha convertido en un ellos y nosotros. Y luego allá, por ejemplo, me encantaba en Plaza Cataluña el huerto. Ajá. ¿Sabes? El sentimiento este de como esto va para largo, que yo ya sé que en Plaza Cataluña, de hecho ya se está desmantelando todo, no puede durar eternamente, y es que no interesa que dure eternamente, tiene que haber otras vías de seguir haciéndonos oír. Pero el huerto era como un símbolo de, bueno, vamos lejos, o sea que necesitamos aquí un poquito, necesitamos tiempo porque vamos muy lejos. El huerto, por ejemplo, la paz que había en la zona de acampada, que estaban todos puestos por la zona del huerto, justo en unos de los laterales de la plaza, que hay una zona así de tierra, allá es donde están principalmente los acampados. Y me encantaba cuando pasabas por ahí, la paz que había, la gente tranquila, conversando. Me encantaba eso, de repente poderte encontrar con un amigo y poderte poner a conversar de cosas que normalmente no hablabas. Aunque ese tipo de conversación se ha desplazado también a... afuera de la acampada. O sea, yeah. De repente yo con mis amigos empiezo a tener unas conversaciones que estaba todo tan loco y se había perdido tanto el sentido común, como que ya dejabas de hablar de las cosas, porque cuando veías un amigo lo que querías era hablar de cosas positivas. Pero ahora, con la tónica con el punto de esperanza que tenemos todos, nos vuelve a apetecer hablar de alguna manera de, ostras, pues esto, pues te has enterado, tal político esto que ha hecho, los presupuestos, tal, de repente cosas que yo en la vida... Y está muy bien, eso me ha gustado también.
Y otra cosita, Cri, ¿cómo estás participando o aportando tú al movimiento que hay en marcha?
Hombre, pues yo enseguida que fui a Plaza Cataluña vi que de lo que se trataba era de hacerle llegar al máximo de personas y que no fuera solo ese sitio en el que nos encontramos tan a gusto todos, que era Plaza Cataluña, que eso de alguna manera tenía que desaparecer, que había sido como el petardo de salida, ¿no?, del movimiento. Y entonces... bueno, pues yo lo que me dediqué es a comentarlo al máximo de gente posible en mi entorno, sí, más inmediato. Hay gente que en un principio ya estaba igual que yo apoyando, y otros que no, que estaban un poquito así escépticos y que solo les faltaba que alguien hablara, y otros que estaban, no en contra, pero como diciendo, ¿y esto para qué sirve?
Ya.
¿Sabes? Entonces yo les decía que era algo tan nuevo, tan genuino y tan del momento, que de nada servía preguntarse eso, que si él estaba conforme con las cosas que se hacían ahí, que lo que tenía que hacer era apoyarlo desde el punto de vista que fuera. No hace falta que vayamos todos a Plaza Cataluña, cada uno tiene su manera. Y yo, por ejemplo, otra manera que tengo a mi alcance, que es, tengo un grupo de rancheras, cantamos rancheras por diferentes lugares de la ciudad, y justo el día 27 estaba yo en casa, que me tenía que ir a trabajar, cuando hubo el presunto desalojo, el intento de desalojo de Plaza Cataluña,
sí.
Pues estaba justo a punto de irme a trabajar y oía los helicópteros porque vivo en el centro, estaba mi compañero tuiteando, informándome de todo lo que estaba pasando, y me entró una mala uva que cogí, escribí un corrido,
sí.
Luego por la noche teníamos un concierto en Barcelona y lo presentamos esa noche, nos reunimos luego con la guitarrista y antes del concierto le pusimos la música y lo presentamos esa noche, hicimos fotocopias y tal. Y es un barrio de Barcelona que hay mucho extranjero, y el 50% de nuestro público esa noche era extranjero, y todo el mundo, hicimos fotocopias para que la gente la cantara con nosotras, todo el mundo apoyándonos mogollón, incluso hubo uno que se la tradujo a francés, enseñándomelo, ¡viva la revolución! Y bueno, y esa es una de las maneras que se me ocurre, difusión entre los amigos, y en nuestro espectáculo, pues ahora estamos cantando allá donde vamos el corrido este.
Venga, pues vamos a despedirnos, Cri, vamos a poner el corrido para que todo el mundo lo pueda escuchar, y muchísimas gracias por tu testimonio.
Vale, pues a vosotros.
Venga, un beso, te chao.
Muy bien, un beso.
Esta canción va dedicada a los valientes que alzaron su voz y se hicieron oír. México, señores nuestros, sabemos de revoluciones. Y lo que aquí está ocurriendo activa los corazones. Dinamiza la esperanza, dinamiza los traidores.
Gent Plaça Catalunya és un bon lloc d'encontre de tots aquells seres que ja no estan per a cuentos. Si hablado y debatido se ha reído y llorado, pero lo más importante es que se han organizado. La voz que ahí se escuchó es purificada del pueblo. No hay ni representantes, solo indignados honestos. La voz que ahí se escuchó es purificada del pueblo. No hay ni representantes, solo indignados honestos. Organizan comisiones para tratar al detalle todos aquellos problemas que todo el mundo ya sabe. Por la mañana a las 7 del 27 de mayo llegaron los policías en la plaza, asaltaron, se llevaron materiales sin respeto y tabla rasa, dieron palos por lo que y perdieron la batalla. La voz que ahí se escuchó es purita del pueblo. No hay ni representantes, solo indignados honestos. Señores nuestros, sabemos de resistencia y a lo que aquí está ocurriendo hay que aplicarle paciencia. Paciencia y valentía, la lucha justo ha empezado. En su conciencia decida cómo apoyarlo. Una grieta se abrió en este capitalismo que ya no cuela la gente del excesivo cinismo. Ustedes pueden decir que están cambiando
imagen. Una pareja con gesto tierno sostiene un cartel. Estamos cambiando el mundo. Disculpen las molestias.
Siguiendo con nuestro viaje por Cataluña, vamos a hacer una parada cerca de Girona y vamos a hablar con nuestro amigo Joe. No sé si me está escuchando, Joe.
Sí, sí.
¿Hola?
Hola.
Hola. Mira, como yo sí te conozco, pero la audiencia no, quien nos está escuchando no sabe, pues, ¿Cómo te presentarías? Así para que sepan un poco, no sé, como de qué trabajas o con quién vives o algo así.
Ay, pues soy yo, Vivo con Mercedes y tengo tres hijos. Pau, de 35, Oriol, de 30 y Gala, de 24 años.
¿Ya? Es que yo no te oigo muy bien. Bueno, entonces, con esta circunstancia, supongo que, bueno, no lo supongo, lo sé seguro, porque hemos hablado muchas veces del problema de la relación con la gente joven y la dificultad de comunicar ideas o valores que pertenecen a una generación que tú y yo compartimos, pero que había quedado, no sé, habíamos quedado así como un poco desfasados, ¿no? Y te quería preguntar si estas acampadas, ¿cómo es esa experiencia de coincidir en un espacio de democracia real con gente más joven y concretamente con los hijos propios?
Pues yo pienso que para mí ha sido emocionante, pero además me he sentido libre. No era responsable ahora, era uno más. Esto es, para mí ha sido fundamental. No quería ningún tipo de protagonismo. O sea, quiero decir, era uno más. Estaba ya y simplemente cuando veía algún elemento para hablar y tal, no sé cómo decirte. He vivido esto, una manifestación tremenda, con una alegría.
Ya. Y para ser uno más, ¿has tenido que dejar algo? O sea, ¿qué es lo que ha cambiado para que antes...?
Confiar en los otros.
Ya.
Los otros son tan capaces como yo. Uh-huh. Es lo que, de alguna forma, volví a redescubrir, ¿no? O sea, la práctica real de que los otros tienen la misma potencia que yo y son capaces como yo, ¿no?
Uh-huh.
Efectivamente, que cada uno tiene más unas habilidades o otras, pero que ponerlas en común es lo que nos hace sobre todo más potentes, ¿no?
¿Y esto de que los otros son tan capaces como yo? ¿Eso lo sabíamos antes?
Sí. Sí, pero a veces, o sea, más que saber, se presuponía. Pero sí que había... El gran problema de nuestra generación es que todo lo hemos conseguido con mucho esfuerzo.
Uh-huh.
Y esto nos ha endurecido.
Ya.
Muchas veces ha creado rictus, máscaras un poco deformadas, ¿no?
Uh-huh.
Y esto es algo que ellos no han vivido y por lo tanto al no vivirlo tú puedes aprender también a desvivirlo, por así decirlo.
Uh-huh. Ah, qué bonito.
Sí, no es... o sea, me he sentido muy feliz.
Muy bien. Y en un correo que me has enviado decías: la palabra poética es la palabra sostenida por lo común y las poetas son singularidades cual sean. Y yo me he quedado así pensando, digo, yo me quiero decir algo, pero no. ¿Qué significa eso?
Que lo poético es la posibilidad de modificar lo que es la palabra, la realidad, transformarla y que abrir esta realidad para que no sea lo estatal lo que predomine, sino que sea lo que haya abierto el querer decir, que podamos hablar entre nosotros, que podamos encontrarnos, que podamos manifestarnos. O sea, esta posibilidad es para mí la palabra política. Entonces las plazas han hecho esta función porque han realizado esta misma palabra. La palabra plaza ha sido realizada. O sea, ha sido hecha, volver a decir que las plazas son nuestros espacios públicos comunes. No sé cómo decir.
¿Y a eso le llamas palabra poética?
Sí.
¿No? Uh-huh.
Sí, sí. Y entonces que hay muchas palabras y que entonces aquel que se diga poeta o se crea poeta, saber que simplemente lo más importante, lo primero del decir del poeta, es abrir esa posibilidad y después, como decía, a ver.
Sí.
O sea, que lo común es lo primero del decir, reivindicar esto como fundamental de lo poético. Las plazas es lo que me han enseñado.
Muy bien, pues con esa imagen de poesía, si te parece, te despedimos en esta ocasión y hasta la próxima.
Pues bueno, besos.
Besos.
Pues porque es verdad, lo decimos, que estamos en una línea sobre el mar, en esta hora de radio de filosofía de garaje, intentando pensar el movimiento 15M. Otra imagen, un grupo de jóvenes y otro cartel. Me sobra demasiado mes al final del sueldo. Y ahora volvemos a Barcelona para hablar con Ana. Hola Ana, buenas tardes.
Hola, buenas.
Hola. ¿Nos puedes contar en 30 segundos dónde estás y por qué?
Pues estoy en la entrada del Parc de la Ciutadella, que es donde está el Parlament de Cataluña. No podemos entrar en el parque porque han vallado y no permiten la entrada. Y pues tranquilamente tampoco hay muchísima gente. Se está aquí en la entrada, hay pancartas, de momento no hay ninguna tienda. Y aquí estamos.
Muy bien. ¿Nos cuentas cómo has vivido? ¿Cómo has vivido tú, creo que básicamente en Barcelona, todo esto del movimiento 15M?
Pues lo he vivido como en varias fases. Al principio como con emoción y acudí como al segundo día, quizá que ya estaban acampados. Y nada, y primero como observadora y con ganas de participar, y intenté como buscar comisiones, y me costó un poco porque iba pasando de comisión en comisión y no sabía muy bien, no encontraba muy bien el lugar, hasta que al final pues decidí que para mí lo importante era el proceso más que el contenido, y decidí pues meterme en dinamización de la Asamblea General. Y ahí pues pasé más del entusiasmo a vivirlo con, no sabría decir la palabra, pero viendo un poco más desde dentro, que las cosas pues no son tan bonitas y las asambleas son un momento difícil, y bueno. Y después pues vino toda mi agenda que estaba dejando de lado, y hace una semanita que ya no me pasaba por Plaza Cataluña.
Bueno, pero a pesar de ver la dificultad desde dentro, algo te hace retornar, ¿no?, de alguna manera.
Bueno, porque yo lo siento como algo propio. Lo que pasa es que mi trabajo tiene que ver con cosas que se tratan en el movimiento, y lo aparqué durante 2 semanas, y después las agendas son un poco difíciles de compaginar. Y meterse en una comisión es que te pide un montón. Y en concreto en Barcelona, preparar la asamblea es cada día de 5:30 de la tarde hasta que se acaba la asamblea como 1:00 a.m. Y no podía con
mucha
mi
dedicación.
Alma. Y hace como una semana llegué a Plaza Cataluña y me petó un poco el cable y pensé, no puedo más. Necesito dormir un poco, ver a mi compa despierto y nada.
Bueno.
Y este fin de semana se ha desmantelado un poco la acampada, el pasar las noches en Plaza Cataluña, y esta semana como que se reanudan con diversas actividades por el tema de los recortes, e intentar estar presente lo que pueda porque me tengo que volver a ir de viaje por trabajo, así que...
Vale, Ana, antes nos hablabas de que tenías que volver a tu agenda laboral, ¿no? Que trabajas con, tú trabajas en una ONG.
Sí.
Y me has contado que la semana pasada tuviste diferentes reuniones en las que se valoraba el movimiento del 15M, un poco desde la visión de organizaciones que trabajan con relaciones norte-sur y que intentan que esas relaciones sean más justas, y también con alguna red de economía social, ¿no?, de economía solidaria. ¿Qué visiones se dan desde estas organizaciones que ya trabajan desde hace mucho tiempo, como con visiones y con estrategias más a largo plazo? ¿Cómo se conjugan la rapidez y la explosión del movimiento 15M con este trabajo más pasito a paso?
Pues la verdad es que la semana pasada fue interesante porque se juntaron como 2 reflexiones acerca de nuestro papel en el movimiento desde 2 sectores un poco distintos, aunque relacionados. Y primero fue con organizaciones y campañas que trabajan más temas de desigualdades norte-sur, y la verdad es que la visión bastante unánime era pues de ilusión, ¿no?, y de felicidad porque hubiera despertar este movimiento ciudadano, pero a la vez un poco de no saber cuál es el papel y de no saber muy bien cómo trabajarlo. Yo creo que bastante desde la precaución en el caso de las ONGs, porque en muchos casos, como en la que yo trabajo, que trabajamos pues temas de banca ética, que ha aparecido a mogollón en el movimiento y con demandas de información y así, pues primero la duda de si participar como organizaciones o como personas individuales, y ahí sí que la gente ha decidido bastante participar de modo individual, pero con mucha dificultad de compatibilizar agendas y de seguir el ritmo, porque nuestros trabajos ya te requieren un montón de horas fuera del horario quizá convencional laboral, y además al sumarse todo lo del movimiento, pues mucha dificultad de participar activamente, ¿no? Y también ciertas diferencias en objetivos. Se echa mucho de menos la visión sur, que para nosotros es importante. Entonces como que convive la ilusión de ver a tanta gente movilizada con un poco la sorpresa de, bueno, ¿dónde queda todo el tema de desigualdades, que para nosotros es algo súper nuclear, ¿no? Y un poco la inquietud de, bueno, son como muchas individualidades, ¿no?, que se han sumado en algo colectivo, pero no ha habido esta movilización hasta que no se han tocado los bolsillos individuales, derechos sociales individuales, y ahí nos cuesta un poco como de ver cómo entramos y sentir un poco que el sur no está en la agenda, ¿no? Y para nosotros, para nosotras es importante. Y bueno, cuesta un poco de encontrar ahí el papel. Y en cambio, al día siguiente, que la reflexión era con la red de economía solidaria en Cataluña, pues el sentimiento era un poco diferente. Había la misma ilusión, pero quizá porque se están trabajando en proyectos concretos y locales de alternativa y de construcción, pues en todo momento sí que se sentía como que se estaba muy presente y que, bueno, que sencillamente pues era como pues aparecer y contar qué cosas ya se estaban haciendo, ¿no? Quizá porque es algo más concreto y más pragmático que el trabajo de denuncia de desigualdades, que es algo más como teórico, ¿no? Uh-huh. Y en ambos casos también había mucha unanimidad en que lo que es la plaza central, la Plaza Cataluña, quizá no era el sitio, ¿no?, para de trabajar, y sí que todo el mundo se ha volcado mucho más en los barrios, porque es un formato más pequeño, más asequible, donde puedes pues llevar materiales y no sientes que estás ahí entrometiendo y como poniendo un chiringuito, sino pues transmitiendo desde dónde, qué se está trabajando, en qué tipo de campañas, y parece mucho más fácil, ¿no?, poder mostrar a la gente qué movidas hace mucho tiempo que existen y dónde la gente se puede sumar a nivel concreto más allá de este espacio colectivo, que seguramente sí va a ser efímero, ¿no?, como espacio, y de hecho ya se está desmantelando el espacio central.
Ajá. Pues muchas gracias, Ana. Quizás algo que no ha quedado muy claro es qué haces en el Parque de la Ciudadela, que no lo sé pronunciar tan bien como tú, así en 20 segundos.
A ver, te digo flojito, me preguntas qué pasa aquí en el Parque de la Ciudadela,
sí,
¿verdad?
¿Qué haces allí en 20 segundos, si nos lo puedes contar, que quizás no ha quedado claro?
Pues para hoy y para mañana hay movilizaciones convocadas en torno a los recortes, porque mañana por la mañana se aprueban los presupuestos en el Parlament. Uh-huh. Y como buena parte de las demandas que han unido al movimiento son contra los recortes, pues es un momento importante, ¿no?, para estar en la calle, para mostrar nuestro desacuerdo, y la idea sí que era estar en el Parlament y hasta montar una campaña, hay una cadena humana para evitar la entrada, pero ya no nos dejan entrar en el parque, así que simplemente va a ser visibilizar el rechazo a estos recortes sociales.
De acuerdo. Ana, muchísimas gracias.
A vosotros.
Un beso enorme.
¡Mua!
Chao.
Chao.
Si allí no tienen baño, a ver cómo me apaño. Dos días nada más para la cuenta atrás. Y cuando esté vendido ya todo el pescado, a desmontar la tienda y a veranear. Hay porreros parados y titirite. Los ocupas, mangutas y alguno que otro bien intencionado. Les decimos adiós, perro, flautas de Dios, y hasta el año que viene, feliz botellón con mucha indignación. En la Puerta del Sol se instaló la progres, y otra vez a acampar y a montar otro carnaval.
Pues por último vamos a tener con nosotros el testimonio de Leo, un amigo que ya ha estado con nosotros en algún otro programa de Una Línea sobre el Mar, por ejemplo en uno que se llama Nos Hacemos, que fue una entrevista larga con él, y vamos a escuchar qué ha sido su experiencia sobre en torno a Plaza Cataluña, su reflexión en torno a su experiencia en Plaza Cataluña.
Bueno, para mí la novedad del acontecimiento 15M, lo novedoso, es que precisamente no es nuevo. Ahí es donde yo verdaderamente he encontrado la novedad de todo esto. Es el primer acontecimiento de lo que algunos llamamos la fuerza sin nombre o lo que sea, que ya no es nuevo, que ya no aparece por sorpresa, que ya no irrumpe de manera sorpresiva. Esto no quiere decir que sea que sea algo esperado. No quiere decir que su aparecer no sea una sorpresa en el momento, pero las formas que desarrolla, sus expresiones, como su manera de aparecer, su manera de organizarse, todo eso ya no es nuevo. Hemos tenido experiencias previas anteriores. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, pues en mi caso particular, las que yo puedo asociar a eso, las que yo he vivido, pues serían el 13M, aquel 13 de marzo, dos días después de los atentados de Madrid, del tren de Madrid, el que, como ya sabéis, por sorpresa, y entonces sí, de manera inesperada completamente, nos autoorganizamos utilizando las tecnologías que teníamos a nuestro alcance, esas que usamos en nuestra cotidianidad, ¿no? Los SMS que enviamos a los amigos, nuestros blogs, nuestros mails. Nos organizamos, como digo, de manera así de espontánea, y se consiguió pues organizar todas esas concentraciones en las sedes del PP exigiendo la verdad de ese acontecimiento en respuesta a la mentira que se estaba pues emitiendo los medios de comunicación convencionales y masivos, ¿no? Ya sabéis que también ahí lo que se produjo es al día siguiente desarrollando esta fuerza, continuando con ella, pues cambiar de gobierno. Se esperaba que el PP ganase sin ninguna dificultad y con un voto sorpresa, ¿no?, asociado a esta fuerza sin nombre de la que vengo hablando, pues se consiguió cambiar y que estuviese Zapatero y no el PP. Ese fue el primer acontecimiento, digamos, que yo asocio a esta fuerza. El segundo, indiscutiblemente para mí, fue V de Vivienda, en el que participé muy activamente. Y en esa ocasión la novedad quizá era que fue un 13M sostenido en el tiempo. Eso fue lo más novedoso de ese acontecimiento. De nuevo esta fuerza volvía a aparecer, pero ahora con una pretensión de permanencia en el tiempo. Y eso fue, como digo, muy interesante, porque aparecieron paradojas muy difícil de solución. Nos dimos cuenta que la sostenibilidad en el tiempo funcionaba a favor y en contra de esta fuerza, ¿no?, en ambos sentidos. Y bueno, como ya sabéis, V de Vivienda fue una experiencia que supo organizar manifestaciones con mucha gente, que supo también dotarse de una imagen, sobre todo centrada a partir de ese cartel "No vas a tener casa en la puta vida", ¿no?, y toda la imagen que se desprendió de él. Supo tener una identidad, finalmente se constituyó como una identidad, mientras continuaba siendo esta fuerza sin nombre, esta fuerza sin identidad, esta fuerza que responde a las representaciones rechazándolas, esta fuerza que no quiere ser identificada, que no quiere ser clasificada, que no quiere ser nombrada de alguna manera, por eso lo de sin nombre. Y ese, ahí es donde se establecían las paradojas que vengo diciendo, ¿no? Por un lado, la fuerza de la representación, por ejemplo, ese cartel que he nombrado, o la fuerza de tener un nombre que no es un nombre, como V de Vivienda, ¿no?, que es más una coña que un nombre, pues le daba un cuerpo, una visibilidad, por lo tanto una potencia, pero a la vez iba restando esa otra potencia que venía precisamente de la fuerza anónima, de venir sin, de no sé saber de dónde aparece bien, de aparecer de ese magma anónimo, ¿no?, ese magma social en el que no hay nombres, en el que no hay clasificaciones, en el que no hay partidos, en el que no hay sindicatos, en el que no hay movimientos sociales, no hay nomenclaturas, ¿no? Y ahí, en esas dos luchas. Por un lado, la necesidad de permanecer en el tiempo representándonos, siendo, teniendo una identidad, una imagen que nos reconocible al otro y demás, y esta fuerza rechazando todo eso, pues fue para mí la novedad de ese acontecimiento.
Parecían muertos, pero estaban observando. Hip hop mal educado e incorrecto. Vuelven las capuchas, los gestos serios y el puño en alto. Aquí no bailamos, sus fallos los crucificamos. Así es como lo hacemos, pesado. Cabezas musculosas cuando el rap es el gimnasio. Poco se nos pasa por alto. Deportamos ideas peligrosas como Sarkozy a los gitanos. Si quieren guerra intelectual, nos pegamos. Huele a cao en el primer asalto. La prensa insiste en el cuento de que somos muy malos. Debemos serlo, traficamos con ideas de cambio. Nos quieren convencer de que está controlado, pero no lo está. Lo estamos. En los aeropuertos nos descalzamos. Templos del gran hermano. Somos culpables por dejarnos un estilo.
La novedad del 15M es, como he dicho al principio, que no es nuevo. El 15M aparece y ya para mucha gente pues significa lo mismo que el 13M o lo mismo que V de Vivienda en algunos aspectos, ¿no? Sobre todo en cómo aparece, cómo nace, desde dónde se establece esas conexiones que decía antes, utilizando las redes tecnológicas de la cotidianidad, ¿no? Cómo la gente misma es la que va produciendo esta idea de acontecimiento, ¿no? Y la posibilidad de él. No nace de unos sindicatos, no nace de una propuesta de un sector social, ni nada por el estilo. En ese sentido, no es nuevo, lo conocemos. Ha pasado en 13M, ha pasado en V de Vivienda y en otros muchos sitios desde entonces, porque es la misma fuerza la que podemos ver en Túnez, la que podemos haber visto en Egipto, la que podemos haber visto en Libia. Así pues, de alguna manera, con el 15M uno tiene la sensación de que así es, bueno, parece ser que lo que tanto nos sorprendió hace apenas 4 años o 5 hoy ya empieza a ser conocido, pero no por ello más fácil de entender, ¿no? Es decir, el 15M aparece y efectivamente uno puede pensar, mira, la fuerza sin nombre otra vez aquí, ha nacido esta cosa loca, inclasificable, que parte de nuestra cotidianidad y se expande y se hace fuerte en Internet en primera instancia y después cobra vida en la calle y puede hacer casi todo, ¿no? Porque es verdad, en el 13M alteró unas elecciones, en V de Vivienda consiguió organizar manifestaciones sin ningún apoyo, ya digo, de ningún partido, ni sindicato, ni movimiento social. Y aquí fíjate lo que ha conseguido hacer, ¿no? Cada vez vemos más cosas, por no hablar de Túnez o Egipto, ¿no? Que consigue verdaderamente expulsar gobiernos, modificar situaciones concretas de vida. Aquí ha alterado la vida cotidiana por completo, ¿no? Las plazas han sido ocupadas, un mes de ocupación entre los lugares más emblemáticos de todas las ciudades de España, ¿no? A la vez, ha conseguido crear comunidades muy fuertes que viven en ese lugar y que desarrollan actividades muy distintas, ¿no? Ha incluso demostrado que aparece ya con una inteligencia respecto a algunos asuntos concretos, ¿no? Por ejemplo, respecto a cómo los medios de comunicación van a representar o intentar representar un movimiento así y cómo, por lo tanto, debe insistir en la no representación, en la de que nadie nos representa. De hecho, eso ha sido uno de los gritos, ¿no? Capitales en esta movilización, no nos representan, ¿no? El segundo grito de esta movilización, como ya sabéis, ha sido, le llaman democracia y no lo es, ¿no? Estamos por una democracia real, vamos a crear esa democracia real. ¿Cómo sería una democracia real? Por tanto, un rechazo total al sistema político actual, ¿no? Y un intento por imaginar, y no solo imaginar, porque eso es lo que han sido las plazas, sino intentar experienciar, ¿no? O sea, experimentar qué sería esa democracia. Las plazas han sido eso, un laboratorio, ¿no? Un pequeño laboratorio en el centro de las ciudades donde se ha intentado por un mes actuar en consecuencia a esa otra democracia. ¿Cómo debería ser? En ese sentido era impresionante ver, por ejemplo, las asambleas de miles de personas en todas las ciudades, ¿no? Decidiendo cosas, los mecanismos de organización que se han establecido para intentar decidir esas cosas, ¿no? Y no hacerlo a la manera que conocemos, esa que se utiliza en la política representacional. Sí, pero sin embargo, la paradoja esa de la que venía hablando antes se vuelve a dar, desde mi punto de vista, ¿no? En esta experiencia del 15M. Es decir, no respecto a V de Vivienda significa lo mismo, es decir, aparece la fuerza sin nombre y con una pretensión, la de permanecer en el tiempo, y esa permanencia temporal, pues en este caso, ha sabido sortear la representación, mucho más que V de Vivienda. V de Vivienda, de alguna manera, necesitó de esa representación identitaria, aunque fuera una identidad, digamos, subversiva respecto a la identidad, ¿no? Aunque fuera a utilizar un nombre que no es un nombre, V de Vivienda, o aunque fuera a utilizar como emblema una imagen, una frase, no vas a tener casa en la puta vida, y el póster, ¿no? Que eso significaba, la pegatina, etcétera, que también funcionaba casi como una representación contra la representación. Pero en el 15M, como nombre, pues ha tenido muchos. 15M, Spanish Revolution, Yes We Camp, en fin, ha tenido muchos. Eso, por ejemplo, es una expresión clara de rechazo ya total a la representación, incluso a nombrarnos. Y como imágenes, efectivamente, no. La imagen del 15M es precisamente la mezcla y combinación de esas miles y miles de imágenes que se producían en los campamentos, que se producían en Internet, esa amalgama y recombinación de imágenes y frases que la gente producía, ¿no? Esa es la imagen que ha dejado el 15M. Y también, como imagen quizá de este movimiento, tenemos las imágenes propias de la acampada, es decir, la acampada como imagen. Eso es lo que se ha visto afuera. Si uno vivía estos días en París o en Nueva York o en Berlín o donde fuera, la imagen que tenía de la Spanish Revolution o del 15M o como queramos llamarlo, era precisamente la de miles de personas tomando unas plazas y decidiendo, miles de personas con los brazos en alto, tomando decisiones, ¿no? Una imagen que otra vez se resiste a ser una representación, ¿no? Es una autorrepresentación, ¿no? De la plaza misma. Es decir, parece decirnos, no hay nada más allá que mirar que esto que está sucediendo. No hay nada más allá que crear que esto que estamos creando en este momento, ¿no? Y eso para mí ha sido muy, muy interesante. Luego, por supuesto, ha venido pues lo que tenía que venir, ¿no? El desgaste de mantener un campamento. Es decir, desgaste de permanecer en el tiempo, de que la fuerza sin nombre permanezca en el tiempo. Ahí aparece un desgaste que es irresoluble todavía, ante el cual no se tienen respuestas. La gente dice cosas, formemos un partido, otros muchísimos rechazan eso, otros deciden, no, sigamos siempre en las acampadas, pero otros dicen, eso es imposible porque nos vamos a desgastar nuestras propias vidas. En fin, no se sabe bien cómo se permanece en el tiempo. Y es lo que, para mí, es el reto. El reto que ahora tenemos, ¿no? El reto que ya esta fuerza sin nombre, ya conocida, al que ahora esta fuerza se enfrenta, ¿no? Es decir, ¿cómo se va a resolver ese asunto de ser fuerza sin nombre? Es decir, una fuerza que no se represe, que no tiene representación, una fuerza que no tiene identidad, que la rechaza, ¿no? Y a la vez saber permanecer en el tiempo y, por lo tanto, producir política, hacer política.
Se nos ha terminado el tiempo del que disponíamos para este viaje a Cataluña. Así que volvemos de regreso otra vez a Radio Círculo, una línea sobre el mar. Agradecemos a Lolo el trabajo que ha hecho desde los controles, y como el nuestro es un programa para pensar en compañía, os sugerimos pensar en la próxima convocatoria de todo este movimiento de gente indignada.
Ciudadano, estudiante, amigo, ¿harto de soportar la tiranía? Esta es tu oportunidad. Ahora puedes. El 19 de junio, conviértete en un rebelde y lucha contra el imperio. Vivirás aventuras, lucharás contra los Ewoks, participarás en asambleas, tu voz será escuchada. Por fin serás un ciudadano libre. Pero no lo olvides, el lado oscuro siempre tratará de anularte. Los banqueros tratarán de arruinarte. Lucha contra el imperio, te sentirás vivo, te sentirás bien. Amigo, ciudadano, esta es tu oportunidad. El 19 de junio, sal a la calle y conviértete en un rebelde.
Una línea sobre el mar, una hora de radio para pensar en compañía.
Todos los martes de 8 a 9 en Radio Círculo, la radio del Círculo de Bellas Artes. A cualquier hora y con más información, www.unalineasobreelmar.net.
Una creación de Mareo Producciones para Radio Círculo.
Como siempre, con Pablo Mateo a los controles.